Que estamos considerando de esta teología sistemática la lección 5 que hemos iniciado, trata acerca de los atributos de Dios. Vamos a dar continuidad a nuestra serie acerca de los atributos de Dios. El doctor Strong nos dice: los atributos de Dios son aquellas características que distinguen la naturaleza de Dios, las cuales son inseparables de la idea de Dios y que constituyen la base y la razón de sus diferentes manifestaciones a sus criaturas. No podemos conocer algo si no es a través de sus cualidades, a través de sus atributos. Es así como conocemos las cosas que conocemos de este mundo. De la misma manera también conocemos acerca de Dios a través de sus cualidades, a través de sus atributos, a través de esa revelación que Él nos ha brindado de su carácter y de su naturaleza, a través de sus atributos mediante los cuales se nos da a conocer. El Catecismo de Westminster, al responder la pregunta ¿qué es Dios?, responde diciendo: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Él es Dios, un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Vimos el pasado domingo que Dios es un ser infinito. Dios es un ser infinito. Consideramos la infinitud de Dios. También nosotros en esta mañana vamos a conocer acerca de la eternidad de Dios. Dios no solamente es un ser infinito, Él también es un ser eterno. Hablando de ese atributo llamado eternidad, un teólogo llamado Charles Hodge nos dice lo siguiente. Dice él: la infinitud de Dios en relación con el espacio es su inmensidad o omnipresencia en relación con la duración, es la eternidad. Así como Él está libre de todas las limitaciones del espacio, también está libre de todas las limitaciones del tiempo. Así como Él está más presente, así como Él no está más presente en un lugar que en otro, tampoco existe más en un tiempo que en otro. Con Él no hay distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Pero todas las cosas están igualmente y siempre presente para con Él. Con Él, la duración es un eterno ahora. Y agrega Charles Hodge, para Él no hay ni pasado ni futuro. El pasado y el futuro son siempre e igualmente presente para Él. Tal como lo afirma el Salmo 90, versos 2 al 4, cuando nos dicen: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijo de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Por favor, si podemos cambiar de micrófono para evitar el asunto de la molestosas, ¿cómo se llama eso? rayadera, exactamente.
Uno, dos, ahora sí. Ahora aquí.
Vamos a usar este, por favor, que pienso que esos micrófonos tienen problemas. Vamos a usar este.
Lo que pasa es que yo no sé qué línea es esta. Establecido.
Muy bien. Isaías capítulo 57 también destaca este glorioso atributo de Dios. Capítulo 57 de Isaías, el versículo 15, nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él es el alto y sublime, el que habita la eternidad, el que habita la eternidad. Hebreos capítulo 13, versículo 8, también nos presenta este aspecto del carácter de Dios, su eternidad. Hebreos capítulo 13, el verso 8, nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. En otras palabras, Él es eterno. Apocalipsis capítulo 1, verso 4, también nos presenta este atributo de Dios llamado eternidad. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Él es el que era, pero también Él es el que es, el que ha de venir. También ahí se describe lo que es la eternidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese contexto, Charles Hodge agrega diciendo: creemos lo que la Biblia enseña como realidad, pues Dios siempre es, era y será inmutablemente el mismo, que todas las cosas están siempre presente a su vista, que con Él no hay pasado ni futuro, pero que sin embargo Él no es un océano estático o estancado, sino siempre viviendo, siempre pensando, siempre actuando, siempre acomodando sus acciones a las necesidades de las criaturas y al cumplimiento de sus designios, que son infinitamente sabios. Y agrega Charles Hodge: que podamos o no armonizar estos hechos es cosa de poca importancia. Constantemente se nos llama a creer que las cosas son, sin poder decir cómo son, aún cómo pueden ser. Termina la cita. Cuando decimos que Dios es un ser eterno, estamos diciendo con ello que su ser no tiene principio, su ser tampoco tiene un fin o un final. los límites del tiempo no están admitidos dentro del ser de Dios, porque el tiempo ciertamente es una realidad que está comprendida dentro del marco de la eternidad, tal y como nos enseña Isaías capítulo 41, cuando nos dice aquí el profeta lo siguiente. Isaías 41, verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. En primera de Timoteo, capítulo 6, también allí se apunta esa realidad. Capítulo 6 de primera de Timoteo. Nos dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, concluye el apóstol. No debemos decir que la eternidad es tiempo sin fin. El tiempo indica una sucesión de puntos o eventos. En cambio, la eternidad nos indica un eterno ahora. Por lo tanto, la naturaleza de Dios no está sujeta a la ley del tiempo. Él habita, permanece en un eterno ahora. Un autor llamado Lassie dice lo siguiente: esto no quiere decir que no haya orden lógico en los actos y decretos de Dios, y que los decretos no se sujeten en el tiempo, o no se ejecuten, perdón, en el tiempo. Si todas las cosas de la creación fueran aniquiladas en un momento, en aquel momento terminará el tiempo. No habría más tiempo sino hasta el principio de la creación. Dios es el ser fundamental en todas o en todo lo demás que existe en el universo, con todos los fenómenos. En otras palabras, agrega Lassie, lo que queremos decir es que la eternidad es la unidad sobre la cual descansan todos los acontecimientos con sus manifestaciones. Y dice él, en todo esto no debemos olvidar que Dios es persona, o es una persona, y que es la persona en cuya existencia e inteligencia descansan todas las demás. Pero Él, en su personalidad, no está sujeto a leyes en el tiempo, o a las leyes del tiempo, como los seres creados lo están. Nosotros dependemos del tiempo y tenemos nuestra existencia relacionada con el tiempo. Dios, como espíritu absoluto, existe independientemente del tiempo. Y agrega Lassie, al actuar en el tiempo, Dios permanece a través de todas las sucesiones y cambios que se dan en el tiempo, porque Él es inmutable, siempre es el mismo. En su ser y en sus atributos, dice Lassie, esenciales como espíritu personal, Él es eternamente el mismo. Dios es invariable y eterno, no solamente en su ser y en sus atributos esenciales, sino también en la plenitud de su conocimiento, sin aumento, sin disminución, por lo tanto, sin sucesión, termina la cita. Como todo en la creación, como podemos observar, el tiempo es algo que depende de Dios y recibe sus límites de Dios mismo, quien a su vez es un ser ilimitado, es un ser al cual no se le aplican los límites o los términos del tiempo. Y quiero, hermano, aquí traer algunas aplicaciones con relación a este glorioso atributo llamado eternidad. Créame, nuestro disfrute de Dios, pensando en la eternidad, cuando hayan pasado miríadas y miríadas de lo infinito y eterno, será tan fresco y glorioso como al principio. Nuestro disfrute de Dios será tan fresco y glorioso después de haber pasado muchas edades como lo fue al principio. Créanme, amados hermanos, cuando haya pasado o cuando hayan pasado infinitos periodos de lo eterno, estaremos disfrutando de esa bendita, gloriosa y magnífica relación personal con nuestro Dios. Tan pronto pisemos la eternidad para llegar a tomar posesión de todas esas gloriosas promesas que nos da la palabra de Dios en lo tocante al cielo y todo lo que allí hay, podemos tener la plena certeza y seguridad ahora, de acuerdo a lo que nos da como información este atributo, que podremos allí disfrutar por esa eternidad sin ningún deterioro una relación gratificante y fructífera con nuestro Señor y Dios. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay pasado, tampoco hay futuro, no hay nada que nos reste a ese gozo, deleite y placer que disfrutaremos en armonía y en comunión con el Señor. Como alguien ha dicho, en la eternidad no puede haber pasado ni puede haber futuro, no hay nada que nos reste a la inmutable perfección infinita de la gloria que florecerá eternamente y para siempre para nuestro disfrute con el devenir de la eternidad. Él es el mismo en su duración inmutable, nos dice el Salmo 102, verso 27. Como el cielo es la morada de Dios, por la eternidad lo será, sin sucesión, sin división, sin disminución, sin pasado a considerar, ni futuro a esperar con deseos atormentadores. En la eternidad moraremos en un eterno presente, donde no hay pasado, donde no hay futuro. Estaremos en un eterno presente, alejados para siempre de los límites del tiempo, alejados para siempre del implacable tiempo que al pasar de los días va afectando y disminuyendo nuestro vigor, nuestra fortaleza, nuestra salud. El tiempo es inexorable e implacable y deja sus huellas sobre nuestros cuerpos finitos y temporales. Pero cuando salgamos de la esfera de lo terrenal o de lo temporal, del tiempo, amados hermanos, habremos escapado para siempre de ese tiempo inexorable e implacable que deja sus huellas sobre nosotros. Debemos recordar esto, hermanos, que en el cielo, por la eternidad, allí no vamos a experimentar esos procesos de sucesión, allí no vamos a experimentar esos procesos de división, allí no vamos a experimentar esos procesos de disminución. ¿Por qué? Porque habremos escapado para siempre del tiempo y su inexorable e implacables efectos sobre nuestra naturaleza humana. Cuando disfrutemos de Dios en la eternidad, lo haremos en completa posesión. Y todos juntos, sin que fallezca o termine uno solo de nuestros gozos o deleites en Él. No terminarán, no fallecerán, no cesarán nuestros gozos y deleites en Dios. ¿Por qué? Porque habremos escapado para siempre del tiempo implacable, del tiempo inexorable que cada día nos envejece, que cada día nos debilita, que cada día sustrae nuestra fortaleza corporal. Cuando tenía 25 años, mi fortaleza era muy particular. Hoy a los 55, ya no corro como corría. No corro como corría. No doy el mismo millaje. El tiempo ha pasado y obviamente ha dejado sus huellas. Ha dejado sus huellas. Cuando hayan pasado millones y millones del infinito periodo de lo eterno, nuestro Dios seguirá siendo nuestra alegría, nuestro Dios seguirá siendo nuestra plena y absoluta satisfacción. Y el sol de justicia será tan brillante ante nuestros ojos como lo fue al principio de su aparición ante nuestra vista o nuestros ojos del alma. Esa es la realidad y esa es nuestra gloriosa esperanza que se alberga en lo más íntimo de nuestros corazones. Delante de nosotros, por la eternidad, Dios permanecerá sentado en su trono de gracia para actuar de acuerdo con su pacto, brindándonos sus rayos de vida, brindándonos sus rayos de luz para que seamos ese bendito jardín, jardín de gracia, jardín de gloria, que perfuma el cielo, y esto a perpetua eternidad. Amados hermanos, Ese será nuestro disfrute de Dios, de ese Dios infinito, de ese Dios eterno, que por la gracia de Dios hemos conocido. Toman sentido las palabras del Evangelio en Juan 5:24, ¿verdad? Cuando dicen, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Vida eterna para qué? Hermano, para que podamos disfrutar por la eternidad de un Dios eterno. Para eso se nos da vida eterna. Para que podamos establecer relaciones personales, no por unos meses, no por unos años, por la eternidad. Tiene vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque el Dios que nos llama e invita a disfrutar de Él es un Dios eterno, cuyos límites en el tiempo no existen. El tiempo está contenido en la eternidad. Cuando concluya el presente sistema de cosas, amados hermanos, estaremos brillando cual sol a perpetua eternidad. ¿Para qué? Para disfrutar de ese bendito ser eterno que se nos ha revelado nada más y nada menos que como nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que seamos sus hijos. Sus hijos a perpetua eternidad. Una familia eterna para un Padre eterno. Es lo que Dios está formando en este tiempo, en esta dispensación del tiempo como lo conocemos. Dios es un ser infinito en su eternidad, pero también Dios es un ser inmutable en su ser. Dios es un ser inmutable en su ser. La inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios está íntimamente relacionada con su infinitud y con su eternidad. Dice Charles Hodge, como un ser infinito y absoluto, existe en sí mismo y totalmente independiente. Dios está exaltado sobre todas las causas e incluso sobre la posibilidad de cambio. Dice él, el infinito espacio y la infinita duración no pueden cambiar. Tienen que ser siempre lo que son. Así es Dios, absolutamente inmutable en su esencia, absolutamente inmutable en sus atributos. Él no puede aumentar ni disminuir o decrecer. No está sujeto a ningún proceso de desenvolvimiento ni de evolución del yo. Dice él, su conocimiento y poder nunca pueden ser ni mayores ni menores. Nunca pueden ser ni más sabio ni más santo, ni más justo ni más misericordioso de lo que siempre ha sido y siempre ha de ser. Y no es menos inmutable en sus planes y propósitos. Siendo Dios infinito en sabiduría, no puede haber error en su concepción de sus planes y propósitos. Siendo Dios infinito en poder, no puede haber fallo en el cumplimiento de los mismos, como nos dice Santiago capítulo 1, versículo 17, donde se nos afirma diciendo que Él es Dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces. ¿Y qué más dice? Con el cual no hay mudanza, y la palabra mudanza es cambio, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. En él no hay cambio, en él no hay sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre, de nuestro Padre, de tu Padre. ¿Y cómo se identifica ese nuestro Padre? Como aquel ser inmutable en su ser. Como ese ser inmutable. Y amados hermanos, esa es la garantía de las promesas de Dios. Esa es la garantía que nos da la promesa, que nos aseguran la plenitud y el cumplimiento de cada una de esas promesas que encontramos en las Escrituras. En otras palabras, cada promesa de la palabra de Dios está enraizada en ese atributo llamado inmutabilidad. Lo que Dios ha prometido que hará, lo hará. Lo que Él ha dicho que no hará, no lo hará. Esa es la bendición que nos dan, que nos brinda el conocimiento de estos atributos. Y obviamente esto es abono para la vida de oración. Esto es abono. Abono que habrá de hacer crecer nuestra vida de oración, enraizada en la confianza que tenemos, en la confianza que nos da el conocimiento de ese atributo por el cual Dios ha dicho que en Él no hay cambio. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. En Él no hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Esto garantiza el hecho de que Él hará aquello que se ha comprometido a hacer para con nosotros. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, también nos asegura la palabra de Dios, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Y este pasaje es interesante, hermanos, porque ciertamente, si Dios hubiese sido un ser fluctuante, cambiante, un ser mutable, Dios le asegura aquí a Israel que ya ellos no estuvieran sobre la faz de la tierra, lo habría borrado. Lo habría borrado. Porque la vida de rebelión y de pecado que ellos vivieron, la infidelidad con que ellos se condujeron frente a Dios, lo único que merecían realmente era que Dios lo borrara. Ahora Dios había hecho un pacto con su Padre. Y como él había hecho un pacto con su padre, Abraham, Isaac, Jacob, sucesivamente, él, por cuanto era inmutable en lo que prometía, por esa razón, trató de nuevo con ellos. Y le concedió de la gracia, de esa gracia que habría de restablecerle las promesas para con ellos. Isaías capítulo 46, versos 9 al 10, también nos presenta aquí ese atributo de la inmutabilidad de Dios. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido dicho, o lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Mi propósito permanece para siempre, dicen otras versiones. Y todo cuanto yo me he propuesto, lo llevaré a cabo, lo realizaré. Eso nos da la pauta para entender que las promesas de Dios para con nosotros habrán de cumplirse fiel e infaliblemente, tal y como ellas se nos revelan en las Escrituras. Amados hermanos, eso es abono para nuestra vida de oración y dependencia del Señor. Sin embargo, encontramos en varios pasajes de la Biblia que parecen indicar que el carácter de Dios está sujeto a cambios. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 6, versículo 6, donde Dios afirma diciendo: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Otras versiones dicen: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra. Ven acá, si Dios es inmutable, ¿cómo que se arrepintió? ¿Cómo que Él está cambiando de posición? Recordemos que la palabra arrepentimiento significa cambiar, dar un giro de 180 grados, experimentar un cambio. ¿Cómo que Dios está cambiando aquí de actitud, siendo que Él es inmutable? ¿Por qué dice Él aquí que se arrepintió? ¿Por qué dice Él que le pesó en su corazón? ¿Por qué? Bueno, ese pasaje hemos de verlo a la luz del número capítulo 23, verso 19. Cuando aquí se nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Versículo 20, de número 23. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular, dice el profeta. En estos pasajes de número se confirma la inmutabilidad de Dios. Primera de Samuel, encontramos otro texto en donde Dios se presenta algo así como experimentando cambio en sus determinaciones. Primera de Samuel, capítulo 15, versos 11 y verso 35, donde Él dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Pero nota también lo que enseña el versículo 29 del mismo capítulo, donde dice: también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósitos. Estos pasajes nos indican que aunque Dios es inmutable, sin embargo, Él no es un ser que permanece inmóvil. Él no es un ser que permanece inmóvil. Si Él prosigue consistentemente un curso recto de acción, su actitud tiene que adaptarse a todo cambio moral que acontece en el hombre. Como bien apunta un teólogo diciendo, dice este autor: la invariable santidad de Dios requiere que Él trate al malo diferente de como trata al justo. ¿Sí o no? Obviamente que sí. Cuando el justo se convierte en malo, su trato hacia Él tiene que cambiar. Su trato hacia Él debe de cambiar. El sol no es inestable o parcial porque derrita la cera, pero endurece el barro. ¿Verdad que no? El sol, cuando brilla desde el cielo, derrite la cera, pero endurece el barro. ¿Dónde se opera el cambio? ¿En el sol o en los objetos donde cae el sol? En los objetos se opera el cambio, no es en el sol. No es el sol el que se endurece o se derrite, son los objetos donde los rayos impactan con su calor. El cambio en el trato de Dios hacia los hombres es descrito en estos pasajes que hemos señalado en un lenguaje antropomórfico. Ese es el lenguaje que Dios aquí está empleando para comunicarse con nosotros. Un lenguaje antropomórfico. Como si fuese un cambio ocurrido en el mismo Dios. Como si fuera una realidad que se está dando en el mismo corazón o en la misma naturaleza de Dios. Otros pasajes con estrecha relación con el primero que hemos citado, obviamente que sirven para corregir cualquier distorsión acerca de la naturaleza inmutable del ser de Dios. Avisos de juicio no cumplido, tales como el de Jonás, capítulo 3, versos 4 y versículo 10, han de ser explicados por medio de su naturaleza condicional. Vayamos allá, por favor, a Jonás. Jonás, capítulo 3. Versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue lo que le dijeron, lo que Dios le dijo que le dijera. Sin embargo, ¿qué pasó? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios le profetizó que habrían de ser destruidos, barridos, borrados. Sin embargo, en ellos hubo arrepentimiento, y como consecuencia de esto, el Señor retiró su juicio de sobre la cabeza de ellos. ¿Significa eso que Dios es mutable en su ser porque cambió de actitud ante el arrepentimiento de ellos? No, no. Lo que significa esto es que el ser de Dios en ese contexto, como un ser moral que es, actúa de conformidad a la naturaleza del objeto con el cual él está lidiando, él está tratando. Esa es la realidad. De ahí que, mis amados hermanos, la inmutabilidad de Dios asegura que su amor se adaptará a sí mismo a todos los diferentes modos y condiciones de sus hijos. ¿Qué nos garantiza esto? De la inmutabilidad de Dios, esta inmutabilidad de Dios, tal y como se revela en la Biblia, nos asegura y garantiza que su amor se adaptará a sí mismo a todos los diferentes modos y condiciones en que se encuentren sus hijos. ¿Con qué propósito? Para guiar sus pasos, para simpatizar con sus penas, para contestar sus oraciones constantemente. De ahí, mis amados hermanos, estamos en las manos de un Padre que es por naturaleza inmutable en sus tratos con sus hijos. Sabemos que Dios es inmutable, por otro lado, en su ser, en sus perfecciones y en sus propósitos. Y sabemos que Él vive perpetuamente en actividad. Mi Padre hasta ahora trabaja, dijo Cristo, y yo trabajo. Él vive constantemente, continuamente en actividad. Él no es un ser estático, inmóvil, como un lago que permanece allí estancado en el mismo lugar. No. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él no es un ser que permanece en un estado de inmovilidad. Hay filósofos, entre comillas cristianos, que ven la inmutabilidad de Dios como inmovilidad, y eso es una falsedad. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad. La Biblia nos revela que la actividad y la inmutabilidad de Dios son compatibles. No se debe de admitir que Dios sea un ser inmóvil por el hecho de que es inmutable. Como el Buda de los chinos. Usted ve al Buda de los chinos todo el tiempo ahí con la barrigota y mirando para arriba. Habla de la inmovilidad de Buda. Claro, es una estatua de madera o de yeso o de hierro. Permanece inmóvil, pero ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. En conclusión, no solo hay ausencia de cambios en Dios mismo, sino que, amados hermanos, hemos de enfatizar el hecho de que los principios morales que Dios ha establecido no son más que un retrato del carácter moral de Dios. Los principios morales que Él ha establecido no son más que un retrato del carácter moral de Dios. Y mis amados hermanos, en este mundo de relativismo en el cual vivimos, hemos de oponernos con rabia a ese espíritu de relativismo que hoy vivimos. Dios no ha variado en lo más mínimo, en lo absoluto, su carácter moral, revelado a través de su santa y bendita palabra, y que encontramos en la santa ley de Dios. No solo hay ausencia de cambio en Dios mismo, sino que podemos también afirmar que los principios morales de Dios son inmutables, porque ellos son el retrato del carácter santo, del carácter justo, del carácter bueno, del carácter inmutable de nuestro Señor y Dios. Dios, podemos ver en la Biblia, ha cambiado esas complicadas ceremonias judías del antiguo pacto por la sencillez de las ceremonias que conocemos en el nuevo pacto. Pero eso no significa que Dios haya anulado los principios morales que se hallan en la ley de Dios y muchas veces como base o sustento de esas leyes ceremoniales que encontramos en el antiguo pacto. Dios cambió las ceremonias, pero los principios morales, hermanos, no han variado, no han sido cambiados ni en una jota ni en una tilde. Es lo que nos enseña Mateo capítulo 5, versículo 18, donde Cristo nos afirma diciendo: porque en verdad os digo que hasta que él pase en el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. No se perderá, no variará, no disminuirá absolutamente nada de lo que hay revelado del carácter de Dios por medio de la ley moral tal y como la conocemos en las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, en conclusión, alabemos al Señor que nos ha revelado su carácter tal y como lo encontramos en las Escrituras por medio de estos gloriosos atributos que hemos estado considerando. Nuestro Señor y Dios es un ser inmutable en su ser. Nuestro Señor y Dios es un ser eterno. Nuestro Señor y Dios es un ser infinito. Él es infinito en su ser, Él es eterno en su ser, Él es inmutable en su ser. Él es un espíritu, o Él es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, lo cual significa que su sabiduría es espiritual, es infinita y es eterna. Eso significa que su poder es espiritual, es infinito y es eterno. Eso significa que su santidad es espiritual, es infinita y es eterna. Eso significa que su bondad es espiritual, es infinita y es eterna. Eso significa que su justicia es espiritual, es infinita y es eterna. Pero además es inmutable en todos esos adjetivos que hemos señalado. Como podemos observar, aquí tenemos tres sustantivos que van acompañados de cada uno de esos adjetivos. Dios es un ser espiritual, infinito, eterno e inmutable. Esos son los sustantivos del ser de Dios. Pero además de esos sustantivos del ser de Dios, encontramos adjetivos que califican ese ser espiritual, infinito, eterno e inmutable. ¿Cuáles son esos adjetivos que califican el ser de Dios? La sabiduría, el poder, la santidad, la bondad, la justicia y la verdad. Esos adjetivos califican a Dios en su ser infinito, en su ser eterno, en su ser inmutable. Estamos llamados entonces nosotros a experimentar el gozo. El gozo maravilloso, extraordinario, sin límites de tener relaciones personales con Él. Con Él, que es un espíritu infinito, eterno e inmutable, en sabiduría, en poder, en santidad, en bondad, en justicia y en verdad. Hermano, y es interesante observar aquí el hecho de que esos adjetivos que están aquí se revelan de manera precisa en la relación que el Señor sostiene con nosotros, en la relación que Él sostiene con cada uno de nosotros. ¿Cómo se relaciona Dios contigo? Siendo Él un ser infinito, eterno e inmutable, Dios se relaciona contigo en sabiduría, en sabiduría. Él es infinitamente sabio, eternamente sabio, inmutablemente sabio. ¿Dónde se revela esa sabiduría? En los tratos de Él para contigo, en los tratos de Él para conmigo. El principio de la sabiduría para en el hombre, ¿cuál es? El temor a Dios. El temor a Dios. Estamos llamados a ser hombres sabios. ¿Y de qué manera hemos de mostrar esa sabiduría? Temiéndole a Dios. ¿Por qué? Hermano, porque Dios es un ser infinito, es un ser eterno, es un ser inmutable. Por eso debemos de temerle. De ahí que el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? A ese Dios que se revela como un ser infinito, eterno e inmutable. Pero ese ser infinito, eterno e inmutable, también se relaciona con nosotros en el poder, en poder. Bueno, Él tiene poder. Dios es un ser omnipotente. Su poder es infinito y eso hace de Él un ser omnipotente. Su poder es eterno. Su poder es inmutable. Tiene poder para hacer todo aquello que ha prometido hacer en favor de nosotros. Tiene poder para eso. Él es omnipotente. Él tiene poder y sabiduría. Pero además, hermanos, Él revela su santidad personal al relacionarse con nosotros. ¿Qué nos demanda Él a nosotros? Sé santo porque yo soy santo. Él es un ser infinito, eterno e inmutable en su santidad. ¿Y qué requiere de ti? ¿Qué requiere de mí? Que seamos hombres y mujeres santos. Vemos cómo cada uno de esos adjetivos, que son infinitos, que son eternos, que son inmutables en Dios, se revelan en su trato y relación personal con nosotros. Amados hermanos, que podamos por ello experimentar cada día el gozo de una íntima, vigorosa y vital relación personal con Él. Así es como Él se ha revelado ante nuestros ojos a través de la palabra de Dios. Así es como Él quiere que le conozcamos. Y así es como Él quiere que establezcamos con Él una relación íntima y cercana, estrecha. Hermano, qué privilegio tenemos. Qué privilegio más extraordinario experimentamos por la gracia de Dios. Tener comunión con ese que es infinito en su ser, que es eterno en su ser, que es inmutable en su ser. Ciertamente, hermano, es una bendición. No debemos desaprovecharla. Debemos cada día de aprovecharla y de cultivarla cada día. De cultivarla. Que Dios nos conceda la gracia de conocerle y de experimentar esa bendición, hermano, todos los días. Y créanme que así será por la eternidad. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra en la cual hoy hemos estudiado esta gloriosa y maravillosa doctrina que hemos considerado. Te pedimos, Señor, que la bendiga en nuestro corazón y que nos haga consciente de ella en lo más íntimo de nuestro ser. Prospéranos y bendícenos por ello, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.